La economía en la Guerra Civil Española en el bando nacional es el tema de historia económica que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Había quedado pendiente para el programa de hoy el completar, y siempre dentro de lo que el tiempo nos permita, unos breves apuntes sobre la economía de la Guerra Civil en el bando nacional. Igual que en el programa anterior, este está fundamentado en el trabajo del profesor don Juan Velarde sobre la economía durante la Guerra Civil Española. Dicho esto, voy a comenzar recordando que la edificación del entramado financiero de la zona nacional tuvo que partir de la nada. Como todos ustedes saben, el Banco de España surge de nuevo en Burgos el día 14 de septiembre de 1936, después de ese espacio de tiempo en que operan sus sucursales ante peticiones muy concretas de la Junta de Defensa Nacional. Frente al Consejo Superior Bancario, que les recuerdo y estoy segura que lo recuerdan todos los alumnos, que había sido creado en 1921 por esa Ley de Ordenación Bancaria, decía que frente a ese Consejo Superior Bancario, que residía en zona republicana, se crea un nuevo organismo corporativizado para la banca privada, que es el denominado Comité Central de la Banca Española. Organismos de Hacienda que van a acentuar la intervención en todas las cuestiones de créditos, se montan también en Burgos y, en definitiva, podemos decir que va a aparecer una nueva realidad financiera institucional. Hay un hecho trascendental para la España nacional, y es el que la mayor parte de los dirigentes de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, se integran en ella. Esto es muy importante tanto por los huecos que dejan en la administración republicana como por lo que supone ante la comunidad financiera internacional. Otra cuestión a tener en cuenta es el número de habitantes y los recursos que quedaron en una u otra parte una vez establecidos los frentes al final de 1936. En zona nacional se barajan las cifras de alrededor de 10 millones de habitantes frente a 14 en la zona republicana. Además, mientras en zona republicana quedaban las regiones urbano-industriales y gran parte de la periferia española, lo que evidentemente constituía un mayor nivel de renta, pero también de consumo, en zona nacional quedaban las regiones rurales con los dos tercios de suministros y reservas trigueras. En conjunto, el ganado de tiro, carne, leche y lana se van a encontrar también en zona nacional. De tal manera que el producto rural al principio de la contienda será de un 30% del valor bruto de la producción agropecuaria en zona republicana y de un 70% en zona nacional. Desequilibrio que aumenta si añadimos que además de ser la zona republicana la de mayor consumo permanente, con unas importantes repercusiones en los precios, existía además un bloqueo naval que no permitía la posibilidad ni de un complemento pesquero ni de alcanzar a través de las importaciones la adquisición de alimentos con la venta de minerales y productos hortofrutícolas de Levante. Hablamos, en definitiva, de hambre. Otro dato. Cuando se inicia la contienda, el 80% del valor bruto industrial estaba en la zona republicana, el 20% en zona nacional. Pero cuando se liquida la zona republicana del norte, se va a producir, como ustedes recuerdan, un equilibrio económico en la zona nacional. Si hablamos en términos de economía, la contienda estaba ya decidida. Bien, pero ¿cómo se articuló en la España nacional el engranaje financiero? Pues todas las operaciones financieras se estructuraron inicialmente en torno a la llamada Comisión Directiva del Tesoro Público, creada por decreto de la Junta de Defensa Nacional de 27 de julio de 1936. El presupuesto se va a dividir en dos partes. Presupuesto ordinario, para las cargas normales del Estado de zona nacional, y el llamado presupuesto de guerra. Este último va a quedar dividido en cuatro apartados. Haberes de las milicias al servicio de España, adquisiciones por parte de Intendencia de artículos de consumo. Aquí hay que hacer una salvedad, pues el pan y el pienso de ganado se integran en el presupuesto ordinario. La recomposición en talleres particulares de vehículos requisados o adquisición de las piezas de recambio para su colocación en almacenes militares. Y, por último, esencias, grasas, gomas y efectos de inmediato consumo para atender el funcionamiento de automóviles requisados. El presupuesto fue mensual. Evidentemente, no podía ser de otra manera en una economía de guerra, pues ni existía una organización administrativa ni se podían prever los gastos, incluso ni siquiera los ingresos, porque, como nos podemos imaginar, todo dependía de las operaciones bélicas. El sistema funcionó de la siguiente manera. La intervención divisionaria recogía los gastos mensuales para el mes siguiente y eran incluidos en la relación presupuestaria. La ya citada Comisión Directiva del Tesoro Público decidía los gastos superiores a 100.000 pesetas e incluía automáticamente los menores de 50.000 que ya habían sido autorizados por generales de brigada, inspectores de ingenieros y coroneles de las intervenciones divisionarias. Para atender los gastos excepcionales que se derivan de la situación de guerra, se van a crear 5 nuevos impuestos que se acomodan con mucha facilidad en el viejo sistema y que se derivan esencialmente hacia cuestiones sociales. El subsidio al combatiente se trata de un impuesto sobre el consumo de artículos próximos al lujo o al menos que no son imprescindibles para la vida diaria. Me refiero a cuestiones como el café, tabaco, hasta perfumes, pieles o joyas. Con estos fondos se va a financiar el auxilio a familiares de combatientes que carecieran de ingresos. El impuesto de plato único, también asistencial, para sostener comedores, jardines de infancia, etcétera, procedía de los industriales de la hostelería, quienes contribuían con el importe correspondiente. En tercer lugar, un impuesto personal era a modo de donativo, con el que se recaudaban fondos para el denominado auxilio de invierno, que pronto se denominó auxilio social. Este impuesto se va a transformar muy pronto en impuesto indirecto sobre el consumo de bebidas o asistencia a espectáculos. Un descuento en los sueldos de los funcionarios públicos surge por decreto de la Junta de Defensa de 26 de agosto de 1936. Y por último, el llamado impuesto de beneficios extraordinarios, que responde a aquella idea de Alba en 1917 sobre beneficios extraordinarios que, como todos ustedes recuerdan, creó fuertes polémicas. Bien, pues decía que este impuesto de beneficios extraordinarios prácticamente no contribuyó a la financiación de la guerra, entre otras cosas porque aparece en enero de 1939. Tendríamos que incluirlo, por tanto, en el cuadro tributario correspondiente a la reconversión de una economía de guerra en una economía de paz. Pero con él lo citamos porque se completa ese nuevo panorama impositivo creado durante la Guerra Civil. Otras formas de recaudación fueron, como todos recuerdan, las incautaciones mineras, las incautaciones de todos los vehículos y medios de comunicación de cualquier clase y la incautación de los bienes muebles, inmuebles y efectos de los partidos y organizaciones que habían integrado el Frente Popular. No quiero terminar sin añadir un breve apunte sobre la financiación del déficit. Se saldó el segundo semestre de 1936 y el 32% del primer semestre de 1937 con entregas del Banco de España a las delegaciones de Hacienda. El resto, a partir del 28 de abril de 1937, se va a resolver mediante pólizas del Banco de España al Tesoro. Se preguntarán si es que había dinero físico para todas estas transacciones. Ciertamente era muy, muy escaso. La masa monetaria controlada era de 393 millones de pesetas en billetes y 123 millones de monedas de plata en los 44 sucursales del Banco de España que existían en zona nacional. Como saben, fue por decreto de 12 de noviembre de 1936 cuando se estampillaron los billetes de la zona nacional. Ciertamente faltan más aspectos que se pueden incluir, pero acabado el tiempo, solo quiero recordar que quedaba por pagar a la España nacional la financiación con el exterior por toda esa ayuda que había sido recibida especialmente por Italia y por Alemania. Esto queda ya para una vez finalizada la guerra, pues para la economía se abre también una nueva etapa en la historia de España, que es el franquismo.